Señoras y señores, la NFL ya está en México para vivir el Monday Night Football.
Y también vamos a platicar del cascazo que se llevó ayer el quarterback de los Acereros de Pittsburgh.
La pelea entre el señor Ricardo Antonio La Volpe y Hugo Sánchez no para, no termina.
Y por fin, una selección mexicana que sabe exprimir naranjas mecánicas. Esto es Catedral Deportiva. Chamacos, pan de dulce, enajenados del internet, bichos de ciudad, bienvenidos a Catedral Deportiva. Argenis Castillo, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, amigo chicken? Este día nos pusimos la verde de la selección porque estamos en una nueva final del Mundial de Fútbol Sub-17.
Así es, nos vamos a enfrentar a nuestros hijazos, los de Brasil, que final en que los enfrentamos es campeonato seguro para los mexicanos. Entonces, pues toda la buena suerte para los muchachos de esta selección que están haciendo un gran papel allá en Brasil.
Así es, fíjate qué paradojas del fútbol. Que si podemos decir que si en algo somos mejor que los brasileños, es en fútbol, señoras y señores. Les tenemos
las cinco finales
que les hemos ganado al fútbol carioca.
Y bueno, vamos a platicar qué está pasando con la NFL, porque fue una semana para echarse a llorar. Diosito no supera la quiniela esta semana. Vean cuántos rojos parece. Trágica esta semana, ¿eh? Y Esteban, mira, a diferencia de Esteban, que pues ahí le fue más o menos bien con 5 aciertos.
Pero una semana para el olvido. Nunca habíamos visto tanto rojo en esta quiniela.
Así es. Discúlpenos todos ustedes, pero la mentira de Catedral Deportiva se está cayendo a pedazos.
Aún así me la están peleando.
Y aún así sigo en segundo lugar.
Y el Chicken 76 puntos. Dios santo, que alguien le ayude
al
Chicken.
Al fondo de la tabla.
Y el señor Esteban con 80.5 aciertos esta semana. No le fue tan mal como el resto de la gente de Catedral Deportiva. Pero ya saben, mándenos su quiniela.
Aún así, hay quien llora más. Miren esto.
Miren, vamos a ver.
Cuando tu equipo le quita el invicto a los 49, pero recuerdas que ya no estás en
que
Catedral.
Que ya no trabajas en Catedral Deportiva y nada tiene chiste.
Y es que los Seahawks le ganaron a los 49. Y aquí el de Esteban Macías. ¿No apostaste esta semana a los Steelers?
No
señor. Los Acereros ganaron en su partido de la semana pasada.
Así es, y Esteban Macías, pues dándole la espalda a su equipo. Señor, eso jamás, eso nunca se hace.
Por cierto, bueno, pues el primer partido de esta semana fue de los Acereros, fue anoche, ¿no? Un partido en el que desaparecieron los Acereros y los Browns, los Cafés de Cleveland, pues se llevaron el triunfo después de 8 veces que no le ganaban, 8 partidos que no ganaban los Browns a los Acereros. Ganaron anoche y vamos a ver a Esteban Macías, que nos mandó un video, un resumen de este partido de anoche.
Chamacos pan de dulce, enajenados del internet, así es. Saben, estoy en el balcón de mi hotel y voy a ser muy gandalla y no voy a enseñarles para allá porque quiero que se lo imaginen. El mar profundo de Los Cabos. Los cactus, muchas mujeres en bikini, una que otra topless. Ahí me están saludando todas ellas. A ustedes no los están saludando. De hecho, alguien ya me contactó que te conoce, mi Argenis, y me dio mucha pena decir que yo también te conozco. Desafortunadamente, así tuvo que ser. No, bueno, la cosa es que aquí estamos para platicar de NFL en Catedral Deportiva. Y lo primero que hay que decir es que vaya bronca que se armó ayer en el partido entre los Browns y los Steelers. De barrio, terrible, pésimo, de los dos lados. Pero sí tenemos que decir que me parece lo que hace la liga con Myles Garrett es, pues, lo mínimo esperado. Y es que este jugador, de plano, darle un cascazo a su compañero de profesión para lastimarlo, para herirlo, aventarle de plano el swing completo para conectar con el casco en alguna parte del cuerpo, en este caso en la cabeza de Mason Rudolph, pues me parece que sí es patético, suspendido indefinidamente. A Marquise Pouncey, el centro de los Steelers, que se metió a defender a su quarterback y que se equivoca al tirar puñetazos. Yo no sé cómo tiran puñetazos a gente que trae casco, se van a lastimar peor, pero bueno, y tira una patada, 3 juegos suspendido. Al otro jugador de los Browns que llega a empujar así ya sabes, como de Cuauhtémoc Blanco, de que a uno de al quarterback de Pittsburgh, ese le dan un juego, hay una multa de $250,000 para cada equipo, es decir, $500,000 se embolsó la NFL de esta bronquita, de esta multa. Y me parece que lo más destacado es pues la reacción de toda la liga alrededor de lo que hace el señor Myles Garrett, y todos reprobándolo, todos muy mal. Y es que sí, de plano no habíamos visto algo así, quizá, y se hablaba desde lo de Albert Haynesworth, aquel liniero que jugaba en los Titanes, que después terminó en Washington, y que pisoteó alguna vez a un jugador de los Vaqueros en la cabeza, pues lo suspendieron 5 juegos, a Vontaze Perfect, este jugador que ahora ya estaba en los Raiders y que le pegó a Jack Doyle, el ala cerrada de los Colts, pues también 5 juegos, más bien por el resto de la temporada, ya en este año. Pero sí, lo de Myles Garrett me parece que es muy malo, porque además ya tenía antecedentes, y esta primera selección global algún día de los Browns, pues se va a perder el resto de la temporada. ¡Ojo! Porque esta es la semana 11, en la semana 3 se vuelven a jugar Browns y Steelers, ahora en Heinz Field, en Pittsburgh, y miren que va a estar, pero calientito ese juego, de verdad, calientito. Pero así las cosas con lo que pasó en la bronca, que pues opacó la victoria clarita de los Browns sobre los Steelers de 21-7. Y en los juegos de esta semana, pues hay algunos interesantes, me llama la atención el Jets-Redskins. ¿Por qué? ¿Por qué contra los Pieles Rojas? Porque los dos equipos están muy mal, y el que pierda, pues podría tener posibilidades de llevarse la primera selección global del draft el año que entra, así es que podría suceder. Cowboys contra Lions, los Leones no tienen a Matthew Stafford, a su quarterback, creo que los Cowboys van a terminar ganando. Y hay un juego también interesante, bueno, el regreso de los Pats con los contra los Eagles, creo que regresan a la senda del triunfo, no creo que después de descansar los señores de Nueva Inglaterra vuelvan a perder. Y está el juego de lunes por la noche entre Chiefs y Chargers en el Estadio Azteca, ya lo sabemos, el juego en México. Pero me parece que el juego más interesante de la jornada es el que se disputarán entre los Ravens y los Texans, dos quarterbacks jóvenes, dos quarterbacks sensación, de Sean Watson y Lamar Jackson. Y creo que este juego podría definir mucho de lo que podría suceder con el sembrado número 2 de la AFC, de la Conferencia Americana, con respecto a los playoffs, porque ahí están los Ravens. Pero ganando los Texans se ponen ahí, y es una semana de descanso, acuérdense, en playoffs, y es muy importante. Pues creo que esos serán los juegos más interesantes. Ya mandaré mi quiniela para que pues veamos si sigo acortando distancias. Diosito, muy pronto te voy a alcanzar, ya lo verás. Saludos, nos vemos, yo me voy con las niñas que están en topless acá. Ahí voy. Sí, 2 cervezas.
Es un saludo a Esteban Macías, muchas gracias por su...
Por su análisis.
Lo que sí nunca va a decir Esteban Macías, porque le va a los Acereros, pues es que la neta estuvo bien que le soltaran el cascazo. A cuánto nos de aquí nos dio gusto que le pegaran al quarterback de los Acereros, porque la verdad es que estaba bastante frustrado, ya le estaba yendo muy mal, habían interceptado, estaba perdiendo el juego y se quiso desquitar. Él quiso primero pegar con el casco y no pudo quitarle el casco al de los Browns, pero bueno, sin duda, pues una actitud reprobable.
Así es, y pues no se dejen sorprender porque este hombre sabe tanto, pero porque tiene como 80 años. Tiene como 80 años, entonces pues obviamente nos lleva mucha ventaja, pero de edad, no de conocimiento. Y además, oye, si algo no le puede faltar a Esteban Macías en su maleta en todos los días que va a trabajar, es su jersey de los Steelers. Para limpiar coches, ¿no? Yo creo que por si le hace falta ahí sacarla.
El pañuelo amarillo, el terrible pañuelo amarillo,
algo,
su gorra.
Pues ahí se pone a limpiar algo, pero nunca, nunca anda sin su jersey.
Oye,
muy bien.
Tenemos memes, ¿no, Diosito? Del madrazo que le metieron a Rudolph. Mason Rudolph.
Vamos a verlos.
¿Vamos a verlos?
La verdad es que sí estuvo bastante...
Estuvo manchado. La verdad es que... Mira, así empezó el juego y terminó con el coco abollado. El siguiente, miren...
La revisión con el médico para ver qué le había pasado.
Pobrecito. Y este palíndromo que encontramos, él es Antonio Brown pateando al pateador de los cafés de los Browns de Cleveland.
Los Browns,
¿no?,
de Cleveland.
Si lo dicen al revés, va a decir lo mismo también, ¿no? Antonio Brown pateando al pateador de los cafés de Cleveland.
Muy bien, ese...
Bueno, pues la neta,
muy buen meme.
Buen partido el de ayer, desaparecieron los Acereros.
Desaparecieron.
Y Cleveland por fin pudo sacarse la espinita con los Acereros. Y era lo que nos está platicando Esteban. Se va la temporada, el resto de la temporada sin paga este hombre. Y en caso de que regrese, tiene que ser evaluado por un comité de la NFL a ver si va a regresar. Aquí estamos viendo la bronca,
triste,
imágenes de la bronca.
Sorprendente, porque si un jugador de alguna disciplina se controla, es el del jugador de fútbol americano. rara vez vemos este tipo de enfrentamientos, no como lo vemos en el béisbol, por ejemplo, en el fútbol, en el hockey, incluso, que está permitido, pero en el fútbol americano pues es algo que generalmente no vemos muy, no, papi, muy a menudo.
Pues es que
¿no?
$250,000 de multa, la neta, cualquiera cualquiera se controla.
Media quincena del chicken, pero aún así le pega.
Ya quisiera, señores. Pero bueno, vamos a ver los partidos de esta semana, ¿no, Diosito? A ver qué le vamos a pegar.
Oh, pues mis vaqueros.
Vaqueros Lions.
No en caso al letrero de la semana, porque el becario se equivocó. Es la semana 11, lo que sigue.
Muchas gracias.
Semana 11, claro. Ya no lo hemos actualizado desde hace 3 semanas.
Voy vaqueros.
Vaqueros, evidentemente.
No, yo voy con los Leones. A pesar de que decía Esteban Macías que no van con su coreback titular, los Leones me han dado muy buenos resultados esta... Raiders contra los Bengalís, los Bengalís que no le ganan a nadie.
¿Habrá alguien en el mundo que le vaya a Cincinnati, por Dios?
Que nos escriban, igual
que nos escriban a ver.
Raiders.
Bueno, si hay Raiders, si existe un
aunque Will sabes Williams. Que con las sorpresas que nos hemos llevado las últimas semanas es podría probable ser. Que los Bengalís le ganen, pero
voy
bueno.
Raiders también.
Santos, que la semana pasada perdió con Atlanta, otro equipo que no le gana a nadie. Y le gana a los Santos. Y así contra es. Los Bucaneros, que pues ahí va.
No es que no sepamos de americano, es que pues, la verdad, sorpresa, la sorpresa. Sí, la jornada estuvo rompequinielas. Es que
Mercurio retrógrado hizo un desastre en la NFL.
Voy Santos.
Santos, evidentemente.
Sí, bueno, pues vamos Santos también.
Muy y aquí, bien. Desgraciadamente, pues Pats.
Pues sí, no hay más que hacerle, ¿no?
Patriotas. Una vez más, sí, Patriotas, vámonos.
Pues déjenos sus comentarios. Ah, todavía falta, claro, el lunes por la noche.
El Monday Night Football
en la Ciudad de México, Cargadores contra los Jefes. La verdad, un muy buen partido.
Voy Jefes.
Voy Jefes también.
Sí, la verdad es que se vieron muy mal los Cargadores la semana pasada contra los Raiders, ¿no?
Así es, y aunque los Jefes perdieron su partido, pues la verdad fue bastante circunstancial en el cuarto. Un error del centro al momento de patear entregó el partido. Pero fue buen regreso de Pat Mahomes.
Pero bueno, pues entonces vamos con los Jefes de Kansas City en la Ciudad de México. Escríbanos quiénes van a ir a ver este partido, porque tenemos bastantes datos, ¿no? Sobre
sí,
la derrama económica que va a dejar la NFL.
¿Cuánto
nos está escuchando,
significa?
Macías, saludos.
Vamos a ver aquí el dato. Fíjense que la Liga de Béisbol, la MLB, ni con el juego de Serie Mundial, ni con el séptimo juego de Serie Mundial, pudo superar la cantidad de espectadores que ha tenido la NFL. El partido más visto de la NFL y de todos los deportes en Estados Unidos fue el Vaqueros contra Green Bay. ¿Qué tal, Diosito? No ganamos nada desde hace años, pero somos los más vistos.
Pero pues esos 16 millones de espectadores es lo que ve Catedral Deportiva en 15
exactamente,
días,
así es. Vamos a ver. Ahí están los millones de audiencia, 16 millones de la NFL, 1.2 millones del béisbol y apenas 1.2 millones también de la NBA.
Que yo siento, no sé, por Diosito sabe más de básquetbol, yo siento que la NBA se está retrasando, se está quedando rezagada en esta parte de audiencia. Yo creo que ya no pega, no impacta tanto como hace 10, hace 15 años.
No sí, sé, no quizá, sé ustedes, y es raro porque tienes figuras como LeBron James, como Stephen Curry, que deberían ser el estandarte de esta liga, que lo son, pero pues que no levanta, no levanta. Y además es raro porque pues si algunos estadios son llamativos, verdaderamente llamativos al interior, son los de la NBA, bastante
modernos. A raíz de la salida de Michael Jordan hubo como un bache en la NBA, estamos repuntando con LeBron, con Anthony Davis y con estos nuevos Lakers y grandes equipos franquicia que están trayendo ya a su gente de nuevo.
Pues esperemos que se repongan de ese...
Que le apuren porque la audiencia se les sigue yendo.
Y se les está yendo a la MLS, se les está yendo a hasta la Liga Mexicana, está trayendo gente de Estados Unidos. Vamos a ver esas grafiquitas que...
Desde el Monday Night Football.
Costos del boleto, cifras
en pesos. ¿Cuánto ha incrementado el costo de los boletos desde el 2016 hasta el 2019? De 6,000 pesitos, 1,500 pesos. Y bueno, la derrama económica, pues fíjate, la que se obtuvo en el 2016, que fue cuando regresó la NFL, 923 millones de pesos comparado con lo que se espera, con lo que se recibió en el 2017, 1,121,000 pesos.
Porque aparte no es nada más gente de México con la que viene a ver este partido, o sea, gente de incluso de Argentina, de Brasil.
Exactamente.
Que es más fácil volar a México, es más barato volar a México, hospedarte en México que
a Estados Unidos. Y ahí está justamente el impacto de la NFL, el impacto económico de un día, solamente un día, casi 45 millones de pesos se generan
de dólares. Gordo.
Se generan cerca de 2,840 empleos. ¿Qué tal? Solo para un partido, ¿eh? O sea, solo...
Así es. Va muy bien.
Los pues, impuestos, claro. Nada más entran 3.3 millones de dólares de puro impuesto. El turismo, se estima que se genera una estancia casi de 6 días en la Ciudad de México o sus alrededores.
Ese es un gran dato, porque quiere decir que no nada más vienen a ver el partido, se quedan una semana en la Ciudad de México.
Exactamente.
Y de aquí, pues, la derrama económica es aún mayor. O sea,
pues ya de ahí te vas que a conocer las pirámides de Teotihuacán, que las trajineras de Xochimilco, que Coyoacán. Entonces, digo, es por donde le veamos, es un lujo para nosotros los mexicanos contar con este tipo de eventos.
O sea, es una buena semana para que ligues, Argenis, ¿no? Vas a encontrar mucha gente.
Siempre es buen día para ligar.
Muy bien.
Pues ahí tienen un poquito de lo que significa en economía, lo que significa una sola noche de Monday Night Football.
Así es, pues déjenos su quiniela con el hashtag Quiniela Catedral en Twitter. Ahí esperamos todos sus resultados. Muchas gracias a Esteban, muchas gracias a Esteban que nos mandó desde el ocupadísimo, desde la pesadísima playa de Los Cabos. Y ay, que revise bien a las etopes, no le va a salir como las de Carlos Salcido, ¿no? Que estamos platicando fuera del aire, le terminaron gustando, ¿no?
Sí,
las sorpresas.
Esteban Macías es un hombre recto, hecho y derecho. Por favor, cuida a mi amiga. También ya me dijo que te encontró por allá. Un saludo, un abrazo, hasta Los Cabos. Y te esperamos aquí de vuelta, Esteban Macías.
Vamos con A Sol y Sombra para revisar todo lo que ha pasado en el fútbol. Muchas felicidades a los chavos de la selección mexicana sub-17 porque ayer consiguieron su pase a la final al vencer a Holanda. Empataron en el tiempo, en los 90 minutos reglamentarios, se fueron a penaltis y este jovencito de Los Ángeles, de Los Ángeles, del Galaxy de Los Ángeles, falló el penal al tratar de cobrarlo de vaselina. Y al final el portero de Chivas, Edgar González me parece se llama, este portero de Chivas sacó las castañas del fuego, hizo grandes atajadas y México avanza a la final que enfrentará contra Brasil.
Qué bonita costumbre se nos está haciendo esto del Mundial Sub-17, un Mundial en el que ya somos la segunda potencia, de verdad, tan solo detrás de los nigerianos Sub-30, Sub-40 tal vez, porque difícilmente esos muchachones tendrán 17 años cuando llegan a jugar este tipo de competencias, pero la verdad es que, ¿qué nos pasa a los mexicanos después de los 17 años? De verdad
pues es que ya conoces las fiestas, ¿no?
Servicio militar, yo creo que te desconcentra.
Ya empiezas a tener noviecita, entonces...
Es de verdad asombroso, o sea, el dominio que se tiene en esta categoría.
Pero bueno, discutimos mucho Argenis y yo en la semana sobre qué onda con la MLS, se nos está emparejando, no se nos está emparejando. Y vean lo que sucedió con este joven que empató el partido, el de ayer, con un gran gol de tiro libre. Es un chavo que está jugando en el Galaxy, es un chavo que su formación completa la llevó en el Galaxy. Se nos están llevando el talento, Estados Unidos está aprovechando el talento mexicano y al final, después de unos años, pues va a ser todo gringo y nada mexicano. Me parece que estamos desaprovechando todas esas camadas de selecciones de sub-17, lo vimos con la de 2005, lo vimos con la de 2011, lo vimos con Pollo Briseño, era un jugadorazo. En 2011 fue un jugadorazo, fue una pieza clave para el Campeonato de México en México y ve ahora lo que es,
¿no? Dedica... a deshacer piernas de sus
a romper
rivales.
Americanistas, que y siempre miren, se le agradece.
La gran final del Mundial Sub-17 se va a dar nuevamente contra la selección hermana de Brasil, nuestros mayores clientes en finales de fútbol.
Finales, ¿eh?
De verdad, vamos a hacer un recuento de las 5 finales que les hemos ganado. La primera vez que México le ganó un partido oficial a Brasil fue en una final. Nada más y nada menos que en la Copa Oro de 1996 le ganó.
Si México me permites, 2, es más 0. Difícil porque estaba jugando el idiotaza de Raúl Rodrigo Lara. Entonces era todavía más difícil ganarla.
Así es. Luego la Copa Confederaciones de 1999.
Partidas.
¿Quién no se acuerda de esa hermosa Copa con final en el Estadio Azteca? Estadio lleno a reventar. México le mete 4 pirules y Brasil 2 y nos quedamos con la Confederaciones.
Así es.
Ahí estamos viendo los festejos.
Luis Hernández,
el emperador Claudio Suárez. Luego la Copa Oro 2003, 1-0, apenitas, con poco, pero esta fue el Mundial del 2005, la primera vez que México alcanzaba lo más alto en el fútbol.
Y que fue un baile también esa final.
Así es, 3-0, ahí estamos viendo a Carlitos Vela, que podría ser el Messi mexicano. Luego los Juegos Olímpicos, que también un partidazo en Londres.
En Londres.
Sí, con
Oribe
a uno,
Peralta,
con
¿no? El punto más alto de
goles,
la carrera de Oribe
exactamente,
Peralta.
De Oribe Peralta. Y ahí estamos, el reencuentro de las copas que le hemos ganado a Brasil. Señoras y señores, no es para menos. Si
la
en
final,
algo somos mejores que los brasileños.
¿La final es el domingo?
Es en ganar finales. Supongo que debe ser en domingo.
Platícale en lo que busco.
Pues de verdad, véanlo, porque hay varios chavitos de la selección mexicana que traen bastante, para sacar adelante a este barco. Y de verdad que no vemos muy lejano que México pueda levantar nuevamente una Copa Mundial, que sería su tercer título. Es la cuarta vez que alcanza la final. Ha perdido solamente
domingo a las 4 de la tarde es la final, México-Brasil, entonces para que no se la pierdan, ¿no?
Así es, véanlo. Sí. Y pues de verdad que final México-Brasil ya es todo un clásico.
Y que son las únicas alegrías que nos va a dar el fútbol mexicano, porque como vamos, no vamos a ver más finales. O sea, de la grande no vamos a ver finales en un rato.
Así es, totalmente de acuerdo. Aprovechenlo, disfrútenlo. Y vamos ahora a
otro tema. ¿Qué pasó con mi gol? ¿Qué pasó con mi niño de oro?
Estos chavos, rucos más que chavos. Hugo Sánchez y Ricardo Antonio La Volpe, que han protagonizado una de las rivalidades más grandes del fútbol mexicano, pues volvió a tomar relevancia este fin de semana. Bueno, esta semana, justo después de que cesaran a Ricardo Antonio La Volpe como director del Toluca. Y pues la verdad es que este hombre ya está más muerto, más enterrado que nada. Pero Hugo Sánchez sigue muy, muy clavado en ese asunto. Vamos a escuchar lo que le dijo Hugo Sánchez refiriéndose al ya cesado técnico del Toluca, Ricardo Antonio La Volpe.
Conozco bien, lo tuve de entrenador y fue la peor pesadilla que he tenido en mi vida.
¿Película
pero aprendí, ¿eh? Si no, pero aprendí. Aprendí a cómo no debe de ser uno como
¿Por qué fue la peor pesadilla?
¿Eh?
¿Por qué fue?
No, porque el trato hacia los jugadores era nefasto. Imagínate que un entrenador te diga que el entrenamiento empieza a las 10:30 y que te llegue a las 11:30 de la mañana, una hora tarde, y que trate a los jugadores de una manera nefasta, sobre todo a los jóvenes.
¿Vamos por igual o a los más jóvenes?
No, a los extranjeros, ¿no? A sus consentidos los trataba de maravilla. Y... No, es una pena porque ya saben que no tengo... Yo una imagen de él no la tengo buena porque no...
Sí.
Hay unos vecinos ahí en el sur de la Ciudad de México que me están diciendo si conozco algún jardinero para que trabaje. Pues ahí está. Ahí que
trabaje. ¿Lo quieres el jardinero?
Sí, que trabaje ahí un ratito.
Para que así vaya y plante margaritas.
Y si no, pues que forme jugadores en Argentina. En Argentina mejor.
Y es que a este La Volpe le gusta eso de podólogos y podólogas.
Las podólogas. Y entonces yo creo que iba por ahí el chiste, ¿no?
Es un buen consejo.
Así es. Pues la verdad es que, mira, no sé ustedes qué piensen. Yo digo que Hugo Sánchez no debería ya clavarse más con esa situación. Está muy enganchado, sigue muy enganchado desde hace años con esta rivalidad. Y me parece que solo le da foco a alguien que ya está realmente más que enterrado.
Una rivalidad que nació por la chilena de Hugo Sánchez, porque le clavó una chilena. En un partido contra Atlante. La Volpe era portero del Atlante y declaró después de ese gol que no le volvería a meter un gol igual Hugo Sánchez. Y va al siguiente partido y se lo clava.
Y lo volvió a hacer, sí.
Y desde ahí.
¿Qué opinas de las declaraciones, Chiquen?
Me parece que para eso son esos programas, ¿no? O sea, para decir cosas que se viralicen, ¿no?
Así es.
Por eso yo no procuro ver esos programas, pero lo que diga mi Huguito Sánchez, la verdad es que se lo merece.
La verdad es que sí, aquí te apoyamos.
Decir lo que quiera.
Así, aquí te apoyamos, el máximo referente del fútbol mexicano, Hugo Sánchez. Y pues la verdad es que no tienes que andar discutiendo con el señor Bigotón, pero en algo sí tienes razón, y eso es para toda la autoridad de la Liga Mexicana. ¿Qué tanto hacemos trayendo a extranjeros que solo vienen a exprimir el fútbol mexicano?
Pues a vender humo. O sea, muchos dicen que el Mundial de 2006 y que muy bien jugado,
bien,
y que la mano
bien,
de La Volpe, yo no sé. Lo que sí es que les recomiendo ver a La Volpe. Tiene videos en YouTube donde te enseña cuáles son las estrategias de distintos equipos, cómo se mueven los equipos, los defensas, los delanteros. Y la neta es que lo hace bastante bien en YouTube, ¿no? Entonces ahí les recomiendo que vean
a La Volpe. Sí, claro, que se inscriban y a lo mejor ya ahí encuentra su nueva chamba. Me parece que se va a quedar en el Toluca, pero ya le deberían cortar esa raíz del fútbol mexicano que nomás hace mucho, pues no da una.
Vendiendo humo como Argenis Castillo. Pero bueno, déjenos sus comentarios. ¿Qué esperan? Ojalá gane la selección mexicana. Como todos los de cuentas vendiendo humo siempre. También este fin de semana pues se lleva a cabo el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Ya hay pruebas, están las pruebas este fin de semana. Y pues podemos ir en paz, hermano.
¿Se acabó la misa, Diosito?
¿Se acabó la misa, Diosito?
Se acabó la misa, nos podemos dar la paz.
Muy bien. Nuestra catedral ha terminado.
Nos vemos la próxima semana y no se pierdan el lunes de fútbol americano en el Estadio Azteca, Chicken.
Muchas gracias a nuestro camarógrafo Ocho Brazos, a la gente allá abajo en producción. Gracias. Muchas gracias a toda la gente en cabina, a Quali, a Esteban Macías, que desde Los Cabos no nos abandona. Olvida. Mira, muchas gracias, Esteban.
Se agradece, un fuerte abrazo. Saludos.
Nos vemos la próxima.